Ahí estábamos disfrutando de Luis de Franco de Vita, un verdadero clásico hasta ahora en la Nuevo Mundo, en que ya nos comenzamos a conectar con la energía de las juventudes. Es nuestra sección que hoy está dedicada a un libro. Así es, conozcamos la Constitución para cambiarla. Estaremos en contacto en un ratito más con dos de las autoras de esta publicación, que es Rita Rojas, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, y también Vania Ortega, también egresada de Derecho, quienes nos van a dar detalles respecto a esta obra que trata de mostrar de manera didáctica, de manera simple también, cuáles son los efectos en la vida cotidiana que tiene la Constitución del año 1980, ¿no? Desde hace una semana se ha anunciado en las redes que ya está disponible el libro Conozcamos la Constitución, una interesante y didáctica publicación realizada por un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho y varios integrantes también de la Coordinadora Nacional de Juventudes de la Izquierda Cristiana. Estamos felices de anunciar que ya está disponible el libro Conozcamos la Constitución para cambiarla, para que todas y todos podamos participar de este proceso constituyente informados. Es la invitación que hace Juventudes IC a través de sus redes sociales. También la publicación se concibe como un aporte en la generación de democratización del conocimiento del proceso constituyente, que además se viene desarrollando en medio de la pandemia con todas sus medidas de confinamiento, ¿no? Dentro del proceso constituyente que Chile está viviendo aún en medio de la pandemia hoy en día, implica la necesidad de conocimientos básicos del derecho y la norma fundamental actualmente vigente, la Constitución de 1980, como sus consecuencias también. Perfecto, nos quedamos entonces con toda la energía de este libro que ya vamos a conocer con más detalle. Recién estábamos disfrutando de Franco de Vita, llega una voz chilena, la potente voz de Mon Laferte. Esto es El Cristal.
Final.
Sintonía del Todo por la Tarde. Radio Nuevo Mundo está llegando a todo Chile desde Iquique a Punta Arenas. Saludamos a nuestros auditores de Vallenar, de Copiapó, de Curicó más al sur, también en Valdivia 92.1 del FM, toda la región metropolitana también conectada en el 930 del AM. Ya lo presentábamos, el libro Conozcamos la Constitución para Cambiarla es la publicación que hoy queremos descubrir. Estamos con dos de sus autoras en línea. Saludamos a Rita Rojas, estudiante de Derecho de la Universidad Católica. Muy buenas tardes, Rita, ¿cómo estás?
Hola, bien, un poco resfriada, estoy con la voz un poco ronca ahora, justo.
Ya. Muy bien, tiene que cuidarse, Rita, no vaya a ser que sea el virus, ¿ah?
Espero que no. No he tenido ningún síntoma, fiebre y cosas así, no. Así que...
Perfecto. Saludamos a Vania Ortega, también egresada de Derecho, también de la Universidad Católica. Vania, bienvenida a la radio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien, bien acá, sobreviviendo la cuarentena.
Perfecto. Muy bien, nosotros felices también de escucharlas en este espacio que está dedicado a conocer visiones políticas, sociales, desde la perspectiva de la juventud. Por eso es tan relevante que también se produzca contenido. Y aquí estoy mirando el libro, precisamente Conozcamos la Constitución para Cambiarla, que es un esfuerzo colectivo bastante interesante. Cuéntenos un poquito la historia, ¿no? Para poder llegar a publicar un libro, poder editarlo, poder entregarlo a la comunidad, hay que trabajar muchísimo antes. Por eso lo primero es que nos cuenten cómo nació esta idea y cómo finalmente fue tomando fuerza. Rita, Vania, cuéntenos, a ver quién va primera.
Ya, nosotros empezamos esto hace tiempo, estamos haciendo talleres con nuestro grupo de la universidad. Somos parte de un movimiento político a nivel de Derecho de la Católica y hacemos talleres jurídicos primero en La Pintana y luego con el estallido social y con el acuerdo para formar una nueva constitución, donde se formó la idea del plebiscito. Decidimos enfocarnos al tema constitucional y llevar talleres sobre la constitución tanto a La Pintana como, bueno, en realidad cualquier lugar que quisiera recibirnos, nosotros íbamos y empezamos a formar este material para ayudar en los talleres. ¿Ya? Y a partir de eso, luego, como vino la pandemia, tuvimos que cancelar los talleres, pero teníamos esto escrito, teníamos la necesidad de llegar a las personas, de que la gente se informe, que forme su opinión, que voten a conciencia, que puedan opinar, participar del debate público. Así que tratamos de ver alguna forma de que esto que nosotros habíamos hecho llegara de igual manera.
Perfecto. Qué interesante, un nacimiento que viene desde el trabajo ya en terreno. Eso me parece que sin duda es que aporta a entregar un contenido con fuerte vínculo también con la realidad, también para de alguna manera ir conociendo también cuáles son los lenguajes más apropiados para poder comunicar recursos, para poder comunicar conceptos que de pronto pueden ser complejos. Cuéntanos, Vania, estaba recién hablando Rita, ¿no? Vamos entonces con Vania, quien esperamos nos puede contar también su visión respecto a cómo se ha ido desarrollando este texto, cuáles fueron también los desafíos que encontraron para poder plasmarlo finalmente en un escrito.
Hola, sí, como les contaba Rita, bueno, esto nace mucho de trabajo en terreno, de los talleres. Personalmente yo participaba haciendo esos talleres y yo creo que uno de los desafíos más grandes que encontré, al menos a título personal escribiendo el libro, fue el lograr simplificar el lenguaje, lograr explicarlo de la misma manera que lo hubiese explicado de manera presencial, encontrar fuentes fidedignas que le dieran como seguridad a la gente de lo que estábamos hablando. En realidad no es una invención propia, sino que hay todo un contenido en nuestra lengua doctrinal por detrás que también soporta lo que nosotros estábamos diciendo en ese libro. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos en general los abogados y los estudiantes de derecho es lograr simplificar ese lenguaje.
Sí, viene interesante también la manera en que se entrega este libro, ¿no? Dice precisamente el prólogo por Alonso Salinas que este breve, digerible y accesible libro está creado desde la recopilación de los talleres mediante el esfuerzo de diversas hermañeros y hermañeras, ¿no? Para la realización del primer paso histórico en el desarrollo de un nuevo Chile, el proceso constituyente, por donde requerimos educarnos, formarnos, debatir y pensar una nueva norma fundamental para el país que buscamos construir juntas y juntos. Por ello, es por lo que como autores de esta obra la declaramos patrimonio cultural común, renunciando a cualquier protección al derecho de autoría. Mira qué interesante también esa manera de entregar este libro. Cuéntanos un poco más sobre esa decisión y finalmente, ¿dónde es que se puede encontrar este libro para que las personas lo puedan comenzar a compartir? ¿Sí?
Bueno, la razón por la que, bueno, en el prólogo lo hice. La razón principal por la que nosotros, bueno, renunciamos a los derechos de autores para que este libro pudiera ser económicamente accesible para la mayor cantidad de personas, en vista de que también es un intento de parte de nosotros, que es el mismo intento que teníamos en los talleres jurídicos, de democratizar un conocimiento que no se expanda a nivel general, sino que queda concentrado en un pequeño grupo que somos los estudiantes de derecho de las distintas universidades que existen en el país. Ahora, este libro es de la editorial independiente, que lo tengo que leer, perdón, porque me cuesta Rakid One. Lo pueden encontrar y comprarlo vía online. De hecho, tengo aquí el folleto, se puede pedir a editorialrakiduam@gmail.com. Se puede solicitar, se tiene que depositar el valor de 6.000 pesos a una cuenta RUT, que no sé si la doy o no.
Sí, dala, por favor.
Es la cuenta RUT 17.690.341-4 del Banco Estado. O también pueden solicitarlo al número más 569-3120-4992. De esa manera pueden acceder al libro. Un valor de 6.000 pesos, que obviamente son el valor casi de lo que cuesta hacerlo, pero claro, nosotros renunciamos a esto justamente porque queremos que llegue a la mayor cantidad de personas.
Perfecto. Revisando el libro, me doy cuenta de lo bien orientado que está en el sentido de explicar desde lo más básico, ¿no? Porque estamos a puertas de un proceso constituyente inédito. Y vamos a tener que estar familiarizados en algún momento con conceptos que en algún momento se pudieron haber sentido muy abstractos, ¿no? Costó mucho que en el país se pudiera hablar de manera tan cotidiana de lo que es una constitución. Ustedes parten desde el capítulo 1 hablando de la ley y la norma fundamental, sentido, criterios y efectos, ¿no? Pero primero hay que entender qué es una ley. Dice en uno de los párrafos, como ordenación, hay que entender dos cosas: que toda ley es una expresión de un orden, y por otra parte, idea de la ley como regulación, vale decir que busca poner orden. A ver si nos pueden comentar también, Vania, respecto a esta idea, ¿no? El comenzar desde lo más sencillo y también si nos puede comentar qué significa el entender qué es una ley para finalmente poder avanzar hacia un proceso constituyente.
Bueno, claro, los términos jurídicos y en general el ordenamiento jurídico es súper ajeno a las personas. Entonces es casi una obligatoriedad nuestra al querer entregar este conocimiento, el hecho de partir desde lo más básico, desde lo más fundamental, para que la gente pueda entenderlo desde los términos más sencillos hasta llegar a términos ya más complejos dentro de lo que es la legislación constitucional. Es esencial para un proceso constituyente bien llevado, donde la gente maneje la mayor cantidad de herramientas, el hecho de entender qué es una ley, cuál es su objetivo, cuál es la razón de existencia de las leyes, por qué nos regulamos mediante ellas. Es esencial y muy, muy relevante y muy importante para que la gente, entendiendo también en la participación que pueden eventualmente tener en una posible convención constitucional, si es que sale elegido como mecanismo, tengan las herramientas suficientes para poder discutir a cierto mismo nivel de una persona que a lo mejor tuvo la suerte de entrar en la universidad y estudiar estos términos. Eso era más o menos el objetivo de partir desde lo más básico.
Sí, buenísimo. Estoy revisando el texto que también ahonda en la idea de la paz social, un concepto que tanto se ha repetido también, sobre todo desde el estallido social, ya que se asume que la Constitución del 80 no garantiza esa paz, esa amistad cívica. Dice en uno de los párrafos, la paz y amistad social, entendida como la estabilidad y seguimiento de un orden social y jurídico justo, donde sea lema y realidad de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Rita, a ver si nos puedes explicar más también esta idea, qué significa para ustedes el concepto de la paz social y en ese sentido también. ¿Cuáles son las promesas que pueden aparecer con un nuevo texto? ¿Cómo asumir también ese nuevo horizonte que quizás de pronto a muchas personas les va a parecer como algo que quizás les puede solucionar sus vidas, otros quizás pueden desconfiar? Reflexiónanos un poco, Rita, sobre este concepto de la paz social.
Sí, bueno, agarrándome también un poco de la pregunta anterior de por qué era importante entender qué es una ley suprema y qué es una ley, entender que la Constitución es, ante todo, una cuestión jurídica también. Es algo que va a tener impacto práctico en la vida de las personas. No es un simple folleto donde podamos poner simplemente ideas que a lo mejor no se van a llegar a concretizar. Por eso nosotros también tratamos en el texto de ser lo más concretos posible, de la Constitución dice esto y este es el efecto práctico de eso. Ahora, en las cosas que creemos que puede haber en una nueva Constitución, está lo mismo que la línea que leíste, respecto a que cada uno aporte desde sus facultades y se le sea aportado según su necesidad. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahora es que el acceso a las distintas cosas está determinado por el ingreso de la persona y eso no es justo. Y si no estamos viviendo en una sociedad que tenga un mínimo de justicia, claramente no vamos a estar en paz, no vamos a ser una sociedad en donde se pueda vivir y desarrollar la persona de forma plena. Hablaba, por ejemplo, el otro día con alguien y se nos pone a nosotros muchas veces como ejemplo, por ser estudiantes de derecho, que existe una relación proporcional entre el ingreso de una persona y su capacidad de acceder a los tribunales de justicia. En ninguna parte se niega explícitamente eso, pero uno al ver el acceso efectivo se ve esta relación. Y eso, en el fondo, lo que nos demuestra es que hay problemas en la sociedad que no están siendo solucionados.
Sí. También me gustaría recordar que estamos a puertas de un proceso constituyente que tiene una primera parada en el plebiscito de este 25 de octubre. Esto quiere decir que todavía no está garantizado que vamos a caminar hacia una nueva constitución, ¿no? Hay que votar por el apruebo o por el rechazo, y entre quienes defienden la idea del rechazo, pienso, por ejemplo, un nombre que me viene a la cabeza, el diputado Chalper, ¿no? Quien va a los matinales, da entrevistas e indica que la Constitución no le va a solucionar, por ejemplo, el problema de acceso a una operación, a una señora que está esperando hace un año una operación. Y él dice, la nueva Constitución no le va a apurar la lista, por decirlo en términos simples. ¿Cuál es la respuesta que ustedes dan desde este estudio también, ¿no? En donde también abordan algunos conceptos con los que también nos hemos tenido que familiarizar, por ejemplo, el tema de la subsidiariedad del Estado, ¿no? Dice, es el reconocimiento de la subsidiariedad como principio rector del ordenamiento jurídico. La subsidiariedad es una tradición medieval de socorro mutuo, unidad y solidaridad de los grupos sociales. Sin embargo, la Constitución tiene una perspectiva meramente en su sentido negativo, que el Estado no debe intervenir a menos de que sea ineludible su intervención. ¿Cuál es la reflexión también que se hace sobre esto? ¿Qué le responderían también a argumentos como el del diputado Chalper y algunas otras figuras del rechazo?
Bueno, personalmente lo que yo le respondería al diputado Chalper es que realmente no tiene una real conciencia del impacto que puede llegar a tener una constitución en la vida de las personas. Es justamente esta noción negativa del principio de subsidiariedad que trae muchos problemas, principalmente con el cumplimiento de los derechos sociales. Es entender muy prácticamente que los servicios que nos va a entregar el Estado van a ser absolutamente residuales. O sea, el Estado me va a entregar salud, el Estado me va a entregar educación, el Estado me va a entregar pensiones, cuando el privado no me lo quiera entregar o cuando a mí no me alcancen las lucas para poder acceder a este servicio privado. El cambiar esa lógica y el dejar de entender al Estado como un Estado subsidiario, sino que entenderlo como el responsable real y el encargado, no único, pero sí principal, de entregar los servicios a la sociedad, el entender de otra forma los servicios que tiene que entregar el Estado en las distintas dimensiones, cambiar esta lógica nos va a permitir que en la práctica sí vamos a poder adelantar la lista de espera, porque claramente, como yo voy a entender en este caso voy a entender al Estado como el obligado principal para que esa señora Juanita se pueda operar en un hospital público, el Estado va a tener que disponer obligatoriamente de más recursos, y probablemente el servicio público, al disponer de más recursos, va a ser de mucha mejor calidad que lo que es actualmente. Esa es más o menos la reflexión. El principio de subsidiariedad es un pilar fundamental que tiene la Constitución actualmente, que influye en toda la forma de reglamentación y regulación constitucional e incluso legal, influye en la forma en la que el Estado hace políticas públicas, y a mi opinión personal se hace un círculo vicioso gracias a este principio de, bueno, mientras yo menos servicios me veo yo como obligado principal a entregar, bueno, también menos recursos necesito. Entonces, sí tiene un efecto práctico. La Constitución sí puede llegar a mejorar la salud, sí puede llegar a mejorar la educación, sí puede llegar a mejorar las pensiones, desde el punto de vista de que podemos cambiar la forma en que entendemos cómo el Estado tiene que prestar estos servicios.
Sí, además, sí. Que actualmente ¿sí? se ve principalmente quién es el proveedor de ese servicio, pero cuando uno lo analiza también desde el punto de vista del financiamiento, vemos que al final igual hay plata pública que llega a clínicas o a instituciones privadas, porque se prefiere que esas instituciones privadas den el servicio, aunque sea con plata fiscal, claro, que a que el propio Estado asuma la responsabilidad por ese servicio. Entonces tenemos, no sé, que un examen que es súper caro, que me pasó hace poco, tengo que ir a hacerlo a una clínica que tiene un convenio que al final igual lo va a pagar el Estado, en vez de decir, oigan, parece que este examen lo necesita mucha gente, ¿por qué no tenemos la maquinaria en los mismos hospitales públicos para hacerlo? Si al final la plata se está yendo igual.
Sí, ese es un ejemplo claro también, ¿no? Respecto a cómo incide una palabra como subsidiario en la vida de las personas y en el sistema chileno también. Ahora, me parece bien interesante comenzar a discutir sobre los contenidos también de un nuevo texto, de una nueva constitución, que de seguro mayoritariamente estaría por dejar atrás lo subsidiario para apostar a algo más solidario, ¿no? De hecho, yo leía también el último fin de semana algunos de los puntos claves del presidente Piñera en cuanto a su opinión respecto a cómo debe ser una nueva constitución, y él decía también en aquel texto publicado en La Tercera que debería avanzarse hacia un esquema más solidario. Ahora, ¿qué va a significar ese más solidario? ¿Seremos un estado de bienestar, por ejemplo? ¿Tendremos muchos derechos garantizados o quizás no tanto? Como han dicho tantos por allí con algunos proyectos de ley este año, cuidado con las letras chicas. ¿Cuál es la opinión de ustedes también respecto a cómo se va a dar el nuevo texto y con qué hay que tener mucha atención también?
¿Parto yo o partes tú, Rita?
No sé, yo creo que viendo ahora los contenidos que la gente más discute, creo que hay que tener cuidado con la forma en que se determine, ya sea directa o indirectamente, la forma de cumplirlos. Y como pasa con el texto de ahora, es cierto que garantiza ciertos derechos, pero siempre pone la preeminencia en otro lado. Entonces hay que tener cuidado con eso, o con la priorización de los derechos, porque veíamos que también un problema que ocurre con los derechos sociales es que están en constante de pugna con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
Claro, sí. Sí,
Y también tendría
es
cuidado
relevante
con...
eso, ¿no? La pugna que hay entre qué derecho va primero, ¿no, Vania?
Sí, es una pugna constante, la verdad, ver en qué derecho va primero. De hecho, hay toda una discusión dentro del mundo del derecho para determinar eso. Actualmente en nuestro país, en casos muy excepcionales, no va primero la propiedad privada por sobre otros derechos. Pero agarrando un poquito de lo que significaría este principio de solidaridad, yo tendería a ver quizás algunos países que lo tienen instaurado en sus constituciones, donde vemos que lo que se termina transformando es un estado más social, un estado que garantiza que él va a ser quien preste esos servicios y de la mejor calidad posible, pero no excluye necesariamente a los privados, que eso también es una caricatura que se suele poner, sino que vamos a dar, se da como un poquito vuelta las cosas ya. Ya no es el Estado el subsidiario del privado, sino que el privado el subsidiario del Estado en ese sentido. El privado va a ser el que llegue cuando el Estado a lo mejor no pueda hacerlo por algún tipo de limitación en específico, configuración de fundaciones, muchas organizaciones que vemos actualmente que también hacen eso. Yo aspiro a que tengamos un principio más bien de solidaridad en una constitución y dejemos de tener este pilar fundamental de un Estado que subsidia al privado en el sentido de que no es él el obligado principal, sino que es el privado a quien yo dejo actuar y bueno, yo Estado actúo cuando él no pueda prestar el servicio o no quiera prestar.
Sí, destacar también otros capítulos que tiene este libro y que me parecen que son muy ilustrativos y permiten ayudar mucho a la gente también para incluso usar el actual texto constitucional y poder, por ejemplo, interponer acciones de amparo, ¿no? Aquí explican lo que significa un recurso de amparo legal, entre otros elementos también, los límites del uso de la fuerza por parte de carabineros, como decía, un texto bien didáctico que también dialoga con los tratados internacionales que ahora han estado también tan en boga y en conocimiento público a propósito del 169, que tiene que ver también con la situación de los pueblos originarios. Así es que un texto que sin dudas recomendamos desde acá, desde la radio Nuevo Mundo, Y agradecemos, por supuesto, a dos de sus autoras que nos han acompañado en esta jornada, como es el caso de Rita Rojas Ramos. Rita, muchísimas gracias por la conversación.
Gracias.
Y también agradecemos a Vania Ortega Albornoz, quien es otra de las autoras allí junto a Luan Gutiérrez, Alonso Salinas, Catalina Muñoz, a quienes saludamos a la distancia también. Vania, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por dar a conocer este libro, y ojalá la mayor cantidad de personas pueda obtenerlo.
Bueno, y reiterar entonces la información, ¿dónde se puede encontrar, de qué manera nuestros auditores y auditoras pueden acceder al libro Conozcamos la Constitución para Cambiarla?
De un segundito, para buscarlo.
ya, muy bien.
Ya. Lo pueden pedir ya sea vía mail o vía WhatsApp. Se puede pedir al WhatsApp más 569-3120-4992. En él tienen que señalar el nombre del libro. Se tiene que depositar el dinero a la cuenta RUT 17.690.341-4 del Banco Estado. O también pueden solicitarlo vía mail a editorial raikiduam@gmail.com. Tiene un valor de 6.000 pesos el libro, así que igual el intento de hacerlo lo más accesible posible. Así que ahí están los datos, ojalá la mayor cantidad de gente quiera leerlo.
Muy bien, sin duda es que causará muchísimo interés de cara a este proceso constituyente. Esta es una introducción para el poder constituyente, es el subtítulo de este libro, Conozcamos la Constitución para Cambiarla. Rita y Vania, nuevamente muchísimas gracias y que esté muy bien. Chao.
Chao, muchas gracias. Chao, gracias por el espacio.